Listo, doctor. Adelante, ya lo vemos en pantalla. Adelante con su presentación.
Perfectamente.
Adelante, doctor. Ya.
Buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar.
Sí.
Quiero presentarles una visión que tenemos sobre el desarrollo de las tecnologías digitales en México. En primer lugar, lo que quisiera es agradecerle a Judy, en particular Azul, invitaciones. Les he titulado esto: las tecnologías digitales en educación superior mexicana. ¿Cuál es el estado que vemos nosotros sobre el uso de las tecnologías digitales y la importancia de desarrollarlo y las líneas que se uso y las estrategias siguiendo para la tierra insular? Es que el sistema de educación superior mexicano es heterogéneo y diverso, ha venido creciendo de manera significativa, puesto que cada 10 años, desde la mitad del siglo pasado, es decir, desde los años 50 hasta el presente, se ha multiplicado 5 o 6 veces, se ha reinventado todo el sistema de educación superior. Tiene una dinámica, por lo tanto, muy grande, muy complicada, muy compleja, y actualmente cuenta con poco más de 4.2 millones de estudiantes, cuyas dos terceras partes están en instituciones públicas y otra tercera parte de sus estudiantes. Pero no son distribuidos de la misma forma, porque están distribuidos en 3.250 instituciones, de las cuales 30% son públicas y 70% privadas. Es decir, el 30% del tercio de universidades públicas atiende al dos tercios de la matrícula y el 70% de las universidades privadas atiende a 400.000 docentes. Y por otro lado, el grueso de nuestros estudiantes, el grueso de nuestro sistema educativo, es educación de licenciatura. La mayor parte de todos ellos donde todos los estudiantes se encuentran en programas de licenciatura. Es lo mismo en países avanzados, donde hay una cantidad de estudiantes de posgrado de nosotros. Así, en el caso particular de México, los estudiantes de posgrado representan solo un 7% del total nacional en programas de maestría o de especialidades médicas. Maestrías y algunas especialidades. Y los estudiantes de doctorado representan, por lo tanto, menos del 1% del total de estudiantes que tenemos. Asimismo, las actividades de investigación se practican en UCERS. Ahora bien, su tamaño, su complejidad y su permanente crecimiento lo convierten ya en uno de los más grandes y más ricos del mundo. Pero por otro lado, sin duda, eso hace creación. Les presento en esta gráfica la distribución de la matriz, esencialmente lo mismo, y que les dice dónde están las instituciones. La situación muy rara, porque tenemos sistemas como el 2% o como el de las escuelas normales, que solo absorben un 3%, y tenemos en cambio dos grandes grupos estatales y las universidades públicas federales que absorben a otro 33%. Entre estos tres que estamos hablando, universidades públicas federales, universidades públicas estatales, se absorbe el 70% de esta iniciativa. Por ciento de la matrícula de educación superior. Es relativamente fácil que con tres sistemas pudiéramos orientar la educación. atracción hacia México, más importantes para México. Pero eso es una ilusión, es una cuestión relativamente falsa. Porque el 10% de las universidades públicas federales y las universidades públicas estatales tienen capacidad para generar y decidir sus propios grados, la capacidad que tiene el Estado, el gobierno, para ser más preciso, de reorientar esa educación, es, por decirlo de alguna forma, mínima. Y las reconocimiento de la validez oficial de estudios, pero pues ese reconocimiento, una vez que lo tiene, le sigue dando a las universidades particulares extraordinaria para lo que hacen, y de hecho, entonces, por lo tanto, esto se practica. Universidades particulares son extraordinariamente complejas, porque allí hay una cantidad enorme de instituciones, más de 2000 y tantas instituciones están entre las universidades particulares, y muchas de ellas, son instituciones pequeñísimas que están dispersas por todo el país y que es difícil estar llevando de la cobertura de educación superior. Función a la densidad poblacional de cada estado, a la cantidad de por otro lado, varía, depende también de la cobertura, es decir, cuánta capacidad tiene cada estado para retener a todos los y darles educación superior. Aquí yo lo estoy presentando nada más la distribución, pero la cobertura del 70% de todos los estudiantes. En el caso particular de Chiapas, de 100%. Para que nos demos una idea, esta situación es muy diferente a otros países. La juventud del sistema educativo nacional se puede hacer evidente en el sentido de que obligatoria en 1992 y la media superior en 2002, lo que, hemos dicho que tiene el sistema de educación superior, la tasa de cobertura nacional sea menor que la del promedio de los países de la OCDE, que es del 70%. En otros palabras, parte de los países de la OCDE, de la cual México es miembro. Pero además, en la presente administración, en el caso particular de México, la administración nacional se ha puesto como meta alcanzar una cobertura de 40%. Esto, para que lo veamos en números, significa que tendríamos que aumentar cerca de la meta. Se ve difícil de alcanzar sin recurrir al uso extendido de la educación virtual y a distancia. Esto es sin un mayor uso de las tecnologías digitales. Pero además de estas cifras que les he presentado ahorita, explican la importancia de contar con tecnologías digitales.
Salvador.
Una inserción de ellas en la educación superior mexicana.
Salvador. Sí. ¿Me escuchas, habla Felipe? ¿Puedes ponerlo en modo?
Te escucho.
¿Puedes ponerlo en modo?
Perfectamente.
¿Puedes poner la presentación en modo de presentación? Porque no se ve, está muy chiquito. Tienes que ponerlo en modo presentación.
Según yo estaba en eso, pero déjame checar. Hola.
Ya. Bueno, lo lamento.
Sí.
Entonces, seguiremos la presentación. Hoy todo el mundo va a la universidad.
Tenemos ahora entre 250 millones de personas que están estudiando en educación superior, y eso cambia radicalmente las cosas, porque lo que sucede es que el equivalente de dos Méxicos enteros con personas estudiando. Esto, estudiantes en el mundo, más estudiantes de educación superior, y por lo tanto cada vez hay más egresados de educación superior. Los sistemas de educación superior más importantes no son ya los tradicionales, los Estados Unidos y Europa, Australia y otros, sino los más importantes en este momento son fundamentalmente los o de la India, para usar solamente los dos más grandes, que ya alcanzaron a los tradicionales, pero México mismo es uno de los países, uno de los 12, 13 países más, y ya está dentro de los grandes, y allá hemos llegado a nuestros límites, porque como mostraba anteriormente, la proporción de jóvenes que van a la educación superior, casi uno de cada tres jóvenes son los que van a la educación superior. Entonces es evidente que México va a seguir creciendo, su sistema de educación superior va a seguir creciendo. Pero a nivel internacional lo que está sucediendo en este momento es que cada día hay más personas preparadas, es decir, hay proporciones crecientes de personas que tienen tiempo para tareas pensantes, para tareas intelectuales. Y a mí estoy viendo que tenemos más y mejor tecnología para transmitir la educación, para dar datos, entonces, a más personas, perdón. Entonces, esto es lo que va a tener como consecuencia esta suma de más personas de tecnología para preparar, es que cada vez tendremos más y más personas que producen más datos, más información, más conocimientos, más tecnología. Lo que quiero decir es que el mundo y México como parte de él están en formación de personas que están continuamente buscando más información y más preparación. Sin embargo, el mundo, eso ha llevado a que haya ahora, por ejemplo, más estudiantes internacionales. En este momento se piensa que existen cerca de 5 millones de personas que están estudiando, que son estudiantes internacionales. Se entiende por estudiantes internacionales aquellos que estudian en un país diferente al que estudiaron su ciclo anterior. Entonces, son estudiantes internacionales de licenciatura, aquellos que estudiaron la preparatoria o bachillerato en un país diferente al que están ahora estudiando la licenciatura. Y lo mismo pasa para el posgrado. Estos estudiantes internacionales, porque indican de alguna forma, son personas que por razones familiares dan becas. El hecho es que son los jóvenes que más pueden decir a dónde quieren estudiar. Las universidades, pues, estudian ahí. En otras palabras, se han vuelto como un indicador de calidad de a dónde quieren ir los estudiantes. Y si vemos la gráfica, que no están viendo ustedes, pero que la verán después, verán que la gráfica indica que en este momento, aproximadamente un 17% de los jóvenes internacionales, de los estudiantes internacionales, se van a los Estados Unidos, un 13% se van. Y luego viene un 7%, casi un 7% que se van a Australia. Y luego viene Alemania con un 6.4%, luego viene Francia, 1.7%. Y así seguiríamos hasta todos los países que tienen. Pero lo que es particularmente notable para nosotros de esta gráfica, que la estoy tomando de 2015, es que lo que muestra perfectamente es que ningún país latinoamericano que atraiga siquiera el 1% de los estudiantes internacionales. Y en cambio hay países pequeños como Austria, como Suiza, que atraen a un número significante, como Nueva Zelanda, que atraen a un número significante de estudiantes. Nueva Zelanda atrae 1.7, casi 2% de estudiantes internacionales. Y Nueva Zelanda, como bien saben ustedes, es un país que son dos islas más cercano, y ese país más cercano se llama Australia, de Australia. Entonces, es evidente que su educación, la educación del sistema de educación superior mexicano o latinoamericano, para extenderlo a todos ellos, no sería atractiva internacionalmente. No salimos bien parados en esta comparación. Y buenas, los sistemas tienen muestras de obsolescencia, de vejez. Y que hay otros que se ven como la frontera, que están en la frontera del conocimiento. Pero la educación superior de todo el mundo, mejor dicho, está cambiando, se está transformando por diversas razones, 7, 8 razones. razones para decir que está, por qué está cambiando la educación en el mundo. Es la globalización, los cambios en apuntamiento, la evolución de las disciplinas, el acercamiento del mundo del trabajo con el de la educación, la comprensión, así como la conversión de la convergencia de la enseñanza con los aprendizajes, de manera muy fuerte y cambiando las condiciones de la enseñanza. Pero una pues, acelera y potencia todas las demás y por lo tanto es particularmente importante para los cambios que se están dando a nivel. En otras palabras, las tecnologías digitales ayudan a una cuestión que es a cambios de paradigma de la educación superior, un paradigma de escasa información a una de sociedad del conocimiento. Inicial en carreras permanentes y que se considera útil para toda la vida. Personas pueden cambiar de carrera a lo largo de su vida. La inter y la transdisciplina de currículos especializados y enciclopédicos a planes de estudio dinámicos orientados a problemas, de contextos culturales estables y tradicionales a contextos reales, multiculturales e interculturales, de visiones disciplinares y de poca diversidad a diversidad, complejidad y trabajo en equipo, de enseñanzas centradas en aprendizaje y razonamiento crítico, de resolución de problemas, de más conciencia conocida, de nuevas rutas para el conocimiento, en fin, de enseñanzas uniformes según la edad de los estudiantes y medida en años de estudio y medida por resultados de aprendizaje y por competencias. En suma, el mundo está cambiando, la educación superior está cambiando de enfatizar el pasado del futuro. Lo que estamos haciendo de lo que debemos de preparar a los jóvenes y ahora se está pensando en preparar. Están cambiando, están ocurriendo simultáneamente. Y eso está llevando al mundo a la búsqueda de nuevos caminos. Estoy refiriendo al mundo, no a México ni a América Latina. A Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Europa, caminos para la enseñanza. Y lo hacen a través de muy distintos mecanismos, de enseñanzas basadas en objetivos, pues, de enseñanzas basadas en evidencias, problemas, de aprendizajes a través de Internet, de competencias, de aprendizaje mezclado, del sistema dual alemán, de la innovación educativa, de Learning Analytics, de Bolonia, en fin, hay cientos de caminos que están siendo probados y evaluados en todas partes del mundo para encontrar nuevas formas de educación. Esta carrera es tan intensa que ya en 2009 la UNESCO hablaba de una revolución académica sin precedentes que estaba transformando la educación superior. De hecho, el informe de la UNESCO de 2009 empieza con las siguientes frases: una revolución académica sin precedentes en la educación superior, y sigue: los desarrollos en el pasado reciente son al menos tan siglo XIX cuando surgió la Universidad de Investigación, y los cambios académicos de ahora son más extensos que los de antes, personas e instituciones a las que se afecta. En otras palabras, está sucediendo, las universidades o cambian o truenan, y truenan en el sentido fundamental, no tendrán recursos para poder seguir adelante, sino que lo que pasa es que cada vez se les resulta atractivo lo que están enseñando, y creo que ese es el camino más difícil . Es conveniente hacer notar que la educación ha venido creciendo en México un 11 y un 14% los cursos que se dan de manera digital o de manera virtual, de alguna manera ese número ha crecido significativamente en solo unos cuantos años. Y además, si comparamos el uso de las tecnologías, no sé si entre las ciencias públicas y las privadas, es podemos ver rápidamente, pues muy fácilmente, lástima que no puedan ver ustedes las gráficas, muy fácilmente, que las privadas usan las tecnologías digitales, están usando las tecnologías digitales en mayor medida que las públicas, y esto es especialmente cierto en el posgrado, mientras que la educación escolarizada en las universidades representa menos de la mitad de lo que representa de las públicas, es decir, es un tercio. En el caso del posgrado, la educación no escolarizada de las particulares que la pública, y en particular Osvaldo es incluso superior que la parte de las públicas. En otras palabras, las instituciones particulares están siendo modernas las tecnologías digitales a la educación superior. Pero déjenme pasar entonces a que si las condiciones en que se da la educación superior han cambiado, será el cambio de nuestro sistema. Se vienen trabajando en distintos caminos para poder estimular ese cambio, y el cambio no es por el cambio mismo, el cambio es porque implica que las universidades están reflexionando sobre lo que deben de hacer y cómo enseñar en este mundo moderno. La SEPI, y aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que hace la Dirección General a mi cargo, ha venido otorgando anualmente gran cantidad de recursos públicos para muchos aspectos que tienen que ver con el uso de las tecnologías digitales, para conectividad, para enlaces, para equipamiento, para acceso, equipamiento de acceso a las redes y demás, y para desarrollos de materiales y contenidos que pueden ser usados en forma virtual. También ha venido apoyando otros proyectos relacionados con esto, o sea, relacionados, por ejemplo, proyectos para mejorar la preparación de los profesores, para hacerlos involucrarse más en tecnologías digitales, para trabajar más en programas que cambien la docencia, para adquirir actividades de mejor manera. Pero, sin embargo, de todo esto es evidente que lo que tenemos que hacer, como mejor dicho, hay que hacer mejor, hay que hacer cosas diferentes para poder cambiar la educación superior. Un país con esta gran libertad que tiene, con la poca posibilidad que tiene para el sistema educativo, por caminos que no son los tradicionales. Mucho más énfasis en el propósito y los argumentos para el cambio. Ciertamente lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, si lo dice el programa sectorial, como país tenemos que hacer mucho más fuerte, más insistente en las razones para el cambio. También es evidente que tenemos que aprovechar las iniciativas existentes, no podemos construir sobre lo que hay. Y tenemos por eso, creo, una de las acciones que tenemos y generar la demanda, sin inducir el cambio en las universidades, generar la demanda por más cambios, lo que tenemos que hacer, y propiciar proyectos que inicien más actividades en el sentido deseado, generar uno o más mecanismos que favorezcan la sinergia, y finalmente aplicar recursos con base en información y objetivos. Esto es parte de lo que hemos venido generando, lo que se llama el proyecto de un plan integral para el desarrollo de la educación superior, y ahí lo que hemos buscado es generar espacios de reflexión colectiva involucrando a todas las instituciones de educación superior, invitando a todas las autoridades educativas de los estados, trabajando en temas propios y apropiados, pero devolver los resultados del trabajo a las propias instituciones. Lo hemos hecho a través de sesiones con 120 instituciones de educación superior públicas de 6 o 7 ocasiones, de tal manera que hemos trabajado con reflexión, y de pronto lo haremos también con las instituciones privadas. Hemos trabajado sobre muchas cosas, hemos trabajado sobre cobertura, sobre aprendizaje, sobre pertinencia, sobre calidad, sobre tecnologías, sobre posgrado de investigación y sobre educación continua. En eso hemos También trabajado en cuáles son los proyectos en que las universidades quisieran participar, y encontramos que en el caso particular de tecnología, las tecnologías, 8 proyectos que las universidades quieren participar, ¿no? Y los titulados, el desarrollo de plataformas digitales y bibliotecas virtuales, el desarrollo de recursos y materiales digitales, el mandato, porque creo que la atención a veces se centra fundamentalmente en las tecnologías digitales, pero se centra fundamentalmente en el hardware, en la conectividad, y no nos damos soles capaces de usar adecuadamente toda esta parafernalia de posibilidades que nos ofrecen las tecnologías digitales. Por mucho que les demos conectividad, por mucho que les demos equipo, se seguirá usando solo para cuestiones como chateo, como conferencias a distancia y como formas de bajar y presentar datos. Pero creo que la parte de la pedagogía de la digital todavía no está desarrollada. Entonces tenemos, por otro lado, que no solo tratar de hacer esta transformación de la educación superior y provocar la reflexión, rediseñar también las iniciativas de las subsecretarias. Tenemos en particular que sentar bases para que se transformen las enseñanzas y los procesos colaborativos y de planeación de la educación superior, aprovechando el potencial de las tecnologías digitales. Que las tecnologías digitales no solo sirvan para la pedagogía tradicional, no solo sirvan para hacer lo que se vienen haciendo ya desde antes con el pizarrón o con las calificaciones o con las evaluaciones, sino que hagamos cosas muy diferentes, muy, muy nuevas con este tipo de tecnologías. En ese sentido, creo que tenemos que apoyar la construcción de comunidades digitales de estudiantes, de profesores, de estudiosos, dedicadas al desarrollo de objetos de aprendizaje y herramientas que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Tenemos que trabajar para reducir las brechas en el acceso a las tecnologías digitales entre las regiones y sus sistemas. Si ustedes ven la diferencia entre lo que tienen las universidades públicas estatales y de alguna forma las escuelas normales, se dan cuenta del abismo que hay entre unos sistemas vacíos y nos damos compasión normal. No tiene las tecnologías digitales que tiene, que debiera tener, sobre todo cuando. Entonces, ¿cómo es posible que no estemos incorporando de entrada con gran reducir la brecha que existe entre la educación normal y el resto de las universidades? Servicios de banda ancha adecuados y suficientes, generar posibilidad de que puedan empezar a trabajar en formas integrales los alumnos, los maestros y los investigadores, capacidades del Sistema Nacional de Educación Superior para extender su cobertura más allá de los campus y las aulas, mandan formación, capacitación a lo largo del año. Otras pantallas son importantes para poder llegar a la cobertura que queremos, de pasar del 35% a llegar a 40% o a más porcentaje de cobertura. No vemos posible que esto se pueda dar si no usamos tecnologías digitales en mayor medida. El espíritu tradicional parece ser un camino muy largo, muy costoso, y que no tenemos los recursos para hacer eso, y en cambio usando lo que son las tecnologías digitales. Entonces, es evidente que tenemos que tener una nueva iniciativa en materia de educación superior, tener bien contemplados los componentes físicos, es decir, la parte de la red, los servicios de enlace de educación superior. A veces se tiene la última milla y además de la red troncal, pero resulta que las instituciones siendo apoyadas poco a poco, y por lo tanto sus plataformas, sus tecnologías, sus servicios, pues, solo es mejor que nadie sabe lo que cambian todas las tecnologías digitales en ese sentido. hay plataformas rediseñadas completamente y ciertamente tenemos que incrementar los servicios de acceso a la red. Y de los investigadores, de las aulas, de los talleres, de los laboratorios. Sí. No podemos con educación capaz, si no les damos a todos los integrantes de estas cuestiones. Pero además de todo lo anterior, que es, afortunadamente hay ya otras. Y pública que están viendo esto, que están viendo esto, en particular la Secretaría de Comunicaciones, también de Morati. Suficiente atención no a los componentes físicos, sino a los componentes, voy a llamarles educativos. Muchísimos los grupos que trabajan en contenidos, en modelos y en ambientes de trabajo. De formación y capacitación de profesores. Igualmente, pocos son los proyectos de colaboración que se dan entre instituciones en materia educativa usando tecnologías digitales, no en materia de investigación, sino en materia educativa. Y finalmente, tenemos a poder darles un apoyo, les debemos dar un apoyo mayor que el que tenemos ahora. A través de la articulación y la convención de los cuerpos académicos, que tiene el país. México tiene ya cuenta con miles de cuerpos académicos, y no estoy hablando de los de la UNAM, los del CIVISTAO, los del Politécnico, estoy hablando de miles de cuerpos académicos que están en la mayor parte de las instituciones educativas del país, que están identificados y que trabajan en de acción, que son comunes, pero que podríamos perfectamente aprovecharlos para que se orienten para el aprendizaje en la educación básica y media, o hasta la educación inicial escolar, problemas locales, regionales y nacionales con base en conocimientos de vanguardia y de tecnologías digitales. Creemos que una empresa permitirá varias cosas, una iniciativa de esta naturaleza que estamos ahorita trabajando y que va a descansar fundamentalmente en apoyar cuestiones con tecnologías digitales, permitirá cuando menos 5 objetivos que son para nosotros muy estatales, es decir, cuerpos que estén orientados ya de frontera, sino hacia el uso de esa ciencia de frontera en problemas educativos y investigación aplicada al entorno regional y local. Esto hará que sean mucho más pertinentes, que sean mucho más importantes. Las universidades, la educación básica, media, etcétera, se vaya transformando rápidamente si podemos hacer eso. Queremos articular grupos de universidades públicas, de escuelas normales y de universidades pedagógicas en torno a las enseñanzas y aprendizajes en la educación básica, aprovechando la experiencia que tiene cada una de esas instituciones y grupos y redes productivas entre ellos. Creemos que para eso tendremos que apoyarlo. Y ahí se está. ¿Cuáles tenemos que desarrollar la infraestructura y la capacidad y competencias docentes de las instituciones de educación superior para el uso, el aprovechamiento y el dominio de las tecnologías digitales y un conjunto de cursos y procesos interactivos en línea que faciliten la formación, la actualización y evaluación entre formadores, docentes, investigadores en educación? Tienen que crear un conjunto de cursos, procesos, seminarios y talleres en áreas y carreras y áreas de avanzada de investigación y tecnología nacional. Esto representa parte de lo que la iniciativa está, de todos los recursos que de alguna forma se requieren, pero lo estamos trabajando estrechamente de los apoyos que usa la Dirección General de Educación Superior Universitaria hacia eso. Las direcciones que creemos que es importante que avancen en este momento. Eso termino, muchas gracias y lamento que no hayamos podido ver todas las diapositivas que traen para el caso.
Salvador.
Gracias.
Gracias. Carlos, por acá, te agradecemos mucho el esfuerzo de participar.
Carlos, lamento mucho que no haya
funcionado
con ustedes.
Pero lo que hablas es música en nuestros oídos. Aquí tienes una comunidad.
Adelante.
Aquí tenemos una comunidad hambrienta de liderazgo de parte de nuestras autoridades. Queremos participar con ustedes en este esfuerzo. Y lo que dices, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Las universidades que no adopten las tecnologías van a tronar. Y estamos conscientes que eso requiere un esfuerzo masivo a nivel nacional. Y bueno, queremos ser parte de él. Te mandamos un abrazo y esperamos trabajar muy cerca de ti en este esfuerzo. Gracias.
Pudo hacerlo a través de ese mecanismo que seguramente no funcionó.
Funcionó, pero razonablemente bien comparado con no tenerte aquí. Bueno, tienes aquí un grupo de amigos y de gente que piensa como tú. Un abrazo.